Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra, ¿cómo están? Ustedes saben que a esta hora, los miércoles, más o menos a las 13 horas de Argentina, comienza Sirviendo a la Humanidad, un programa de autoconocimiento, de conocimiento espiritual para enfrentar la vida de otra manera, de valores humanos. Así que bienvenidos todos, esperemos que les guste el programa de hoy. Hoy va más por el lado de la psicología y el conocimiento interno. Y agradecemos a Radio Mantra FM que nos permite encontrarnos todas las semanas aquí para conversar, para investigar juntos los temas que son importantes. A veces nos quedamos enganchados con las pantallas y no reflexionamos. Esperemos que nuestro programa les haga reflexionar un poco. Vale la pena no perder tiempo con lo superficial y tratar de ir más a lo profundo, aunque nos cueste, ¿no? Siempre nos cuesta porque la tendencia general es ir hacia afuera. Así que bueno, así estamos y queremos agradecer a Maggie y Josefina que nos ayudan a investigar el tema consiguiendo textos, aunque no vengan y se sienten aquí a hablar con nosotros en cada programa, ellas siempre están. Y bueno, y a todos los que preparan el programa, manejan imágenes, vídeos, audios, todo lo que hace posible este programa, muchas gracias a todos. Y bueno, hoy tenemos dos ausentes con aviso, Rafa de Valencia y Jesús Arcano de Barcelona, así que somos pocos, vamos a poder conversar mucho. A mi lado lo tengo a Jesús, el de Sevilla, ¿cómo estás?
Pues hola Daniel, compañeros, feliz año a todos, queridos oyentes. Pues sí, hoy vamos a tratar un tema que es, yo creo que es muy importante, porque parece que le diéramos un significado así como menor por aquello de que está en el ámbito de lo psicológico. Yo creo que es más importante entender lo psicológico para poder después ir a cualquier lado. De modo que espero que bueno, pues que sea de interés para todos.
Y al lado está Marcela desde Tucumán, Argentina.
Hola, hola. Hola. Feliz año, como dice Jesús. Para ustedes, para los oyentes. Bueno, es un tema muy interesante y a la vez muy práctico para darnos cuenta y para crecer un poco. Bueno, esperemos que les guste a los oyentes. Muchas gracias, Dani.
Y cerrando el círculo mágico, tenemos a alguien que le gusta la psicología, así que deberá estar a sus anchas hoy, que es Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, ¿qué tal Daniel y compañeros? Pues sí, me encanta la psicología, pero creo que todo el mundo, ¿no? De alguna manera estamos en ese sendero del autoconocimiento y del conocimiento más allá también de los mundos ocultos o invisibles. Así que esto nos va a ayudar a reconocernos en muchos aspectos y eso siempre es bueno. Así que gracias a todos y saludos a los oyentes. Feliz Año Nuevo.
Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es descubrir el funcionamiento del ego. Este tema nos atreveríamos a decir que es capital, fundamental, importante entre los importantes, al menos para todos aquellos que necesitamos entendernos, saber quiénes somos, nuestro encaje en el mundo, podríamos decir. Esta investigación tiene que ver con el mandato délfico, hombre. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo. Para comprender que puede durar mucho tiempo, quizás muchas vidas, va a exigir una apertura de mente y de corazón, un estar muy atento a la vida y un estar muy dispuesto a soltar toda idea preconcebida o aprendida. Una primera aproximación nos lleva a entender que cuando hablamos del ego, este término tiene distintas acepciones y significados que a veces se confunden. Por ello es muy importante delimitar tales acepciones. Coloquialmente, en la vida cotidiana, hablamos de ego, con minúsculas, de una persona con ego, de alguien que tiene mucho orgullo, vanidad, que necesita de reconocimiento de los demás, que tiene una imagen inflada de sí mismo, alguien que no admite críticas. Tiene, por tanto, una connotación negativa por asociarse al egocentrismo, ¿eh? El egocentrismo es el egoísmo. El ego es utilizado en psicología y filosofía para definir una estructura de la personalidad. Es el sentido de identidad personal. La conciencia de uno mismo y la parte de la psique que media entre los impulsos instintivos, el ello, las demandas sociales, el superyo y la realidad externa, buscando equilibrar nuestras necesidades con el mundo. Aunque es vital para funcionar, porque nos da identidad y confianza, un ego excesivo puede llevar a la arrogancia, a la rigidez mental, al miedo, al fracaso y dificultad para aceptar críticas, mientras que un ego controlado permite el crecimiento y la conexión. No es inherentemente malo, sino que su desequilibrio sí que causa problemas. El ego con mayúsculas, a veces lo encontrarán así, sobre todo en la literatura del maestro tibetano, tiene una acepción distinta. En ocasiones se asimila al alma, a un tipo de conciencia que trasciende los mecanismos y vehículos de la personalidad, es decir, los cuerpos físico, emocional y mental. Es decir, este ego con mayúsculas sería el alma que habita y se desenvuelve en estos vehículos del ego o personalidad. El ego es el resultado de un proceso dinámico en el tiempo que opera como un mecanismo de identificación, de defensa y de supervivencia o continuidad del yo. Así, nuestra conciencia está identificada con nuestro cuerpo, las emociones y los pensamientos, y todo este bagaje utiliza de la memoria que guarda las experiencias vividas con sus éxitos y fracasos, y que se proyecta en el futuro con expectativas, miedos y deseos. El funcionamiento del ego lo vemos cuando nos comparamos, nos justificamos, nos defendemos, atacamos, oímos y cuando buscamos el control. También cuando nos alimentamos del reconocimiento, buscando aprobación, validación, cuando buscamos sentirnos especiales, etcétera. Como ven, hay muchos mecanismos mediante los cuales funciona el ego. En el ego hay un discurso continuo, un parloteo constante, siempre comentando y juzgando todo, poniendo etiquetas y haciendo clasificaciones. Descubrir el funcionamiento del ego deviene de la necesidad interna que está a disgusto, que no se conforma con este modo de vivir tan insatisfactorio. Y ello se debe a un agotamiento de las experiencias que nos conducen necesariamente a una invocación, a una tendencia a aproximarnos a aquello que nos trasciende y que en alguna literatura esotérica se define como alma o conciencia superior. Llegados a este punto, todas las tradiciones nos informan de la necesidad de la atención plena, de la necesidad de una presencia, de un silencio interno, de una observación sin juicio, de un aceptar la realidad tal cual es. En este modo de afrontar, que no es luchar, la conciencia del ego, las identificaciones de la personalidad, se disuelven. Y aunque no desaparecemos como entidades individuales, porque sigue habiendo personalidad, podemos vivir sin conflicto. No desaparece la mente, sino las identificaciones con la mente. Surge la inteligencia y desaparecen las reacciones y los automatismos. En estas breves líneas está descrita una parte fundamental y esencial del camino que todos podemos transitar. Así que mucho ánimo, siempre con esperanza y buen humor, y mucha, mucha atención. Hasta aquí la introducción, y de esto vamos a estar hablando en este programa. Pasemos ahora a leer unos textos y luego conversamos entre todos.
¿Qué entendemos por autoconcepto? El autoconcepto es el conjunto de ideas que una persona tiene sobre sí misma. Este se construye a partir de la memoria autobiográfica, recuerdos personales, y la memoria semántica, atributos abstractos que nos definen. En palabras sencillas, se trata de cómo pensamos y describimos, tanto en relación a nuestra biografía como a nuestro entorno social. Incluye tres dimensiones principales. Primero, material, apariencia física y posesiones. Segundo, social, vínculos, aceptación y pertenencia. Y tercero, psicológica, rasgos, valores, gustos, funcionamiento del yo. El Buda describió la raíz del sufrimiento como dukkha, traducido comúnmente como insatisfacción. Su segunda enseñanza clave fue la del no yo. El yo no es una entidad fija, sino una construcción vacía, carente de realidad propia. El yo que creemos ser está construido sobre memorias, comparaciones, creencias culturales y una profunda sensación de falta. Esta estructura, lejos de ser estable, se transforma a lo largo de la vida y está llena de sesgos y condicionamientos. Comprender la vacuidad del yo no es un acto de renuncia, sino una vía hacia una vida más auténtica y menos condicionada por el miedo, la comparación y la búsqueda constante. La práctica contemplativa puede ser una herramienta poderosa para observar estas dinámicas y empezar a soltar aquello que nunca fuimos realmente. Bueno, párrafos de García Campayo en el libro Vacuidad y no dualidad.
El día que nos demos cuenta de que realmente el yo liberado está en nosotros y que el deseo de perpetuación, el deseo de ser algo en el tiempo, el deseo de crecer espiritualmente, es un arañazo del yo inferior para perpetuarse en el tiempo, entonces sobrevendrá por ley el misterio de la iniciación, o si ustedes quieren, de la liberación. El hombre será más allá de la mente, pensará más allá de la mente, sentirá más allá del corazón, vivirá más allá del mundo de las palabras. Es ficticio. Y si habla, siempre su palabra será sabia. Será un exponente crítico de lo que es la ley. Este párrafo pertenece a Vicente Beltrán Anglada.
El nacimiento del ego es realmente el más grande de los misterios. Se lo considera una realidad ilusoria y a la vez una ilusoria realidad. Su naturaleza no tiene sentido y, sin embargo, aparentemente existe por experiencia directa. Al ego se lo considera tan real como una fracción onírica o como una fantasía. La teoría que expresa más claramente la existencia del ego es Maya. Maya representa la realidad de una ilusión, el espejismo en un desierto, la suma de eventos inexistentes vistos como reales, tal como acontece en un sueño. El ego no es una unidad independiente, sino una serie de funciones mentales que al entrar en no dualidad simplemente se desdibujan, como lo hace con el tiempo la marca de un juguete o la marquilla de una camiseta. El sentido de identificación cesa, al igual que la actividad asociada al sentido de propiedad, cuando la atención fluye continuamente en un estado presencial. Este es un párrafo de Iván Olivero Sella.
Bueno, aquí está planteado el tema de hoy, que queremos saber cuál es el funcionamiento del ego. El ego que tiene mala prensa, siempre se le achacan un montón de cosas que realmente son ciertas. Pero bueno, no hay que luchar contra el ego, hay que observarlo, hay que identificarlo, hay que ver cómo funciona y sobre todo no dejar que nos lleve de las narices. La palabra ego en latín significa yo. En general, cuando hablamos del ego en forma coloquial, hablamos del yo inferior, de la personalidad, el físico, el emocional y el mental inferior. Y también está el otro, el yo superior o espiritual o como sea, el alma, el ángel solar, que también somos nosotros, es nuestro ego con mayúscula, nuestro yo con mayúscula. Entonces todo esto tiene que ver con el estado evolutivo de la persona, si está más identificado con la parte inferior o con la parte superior. Y esto, digamos, tiene que ver con que hay que hacer un pasaje desde la naturaleza inferior a la naturaleza superior. Y tiene un rol importante y fundamental para hacer este pasaje la atención que viene de más allá de la mente, como nos decía Vicente Beltrán Anglada, o la atención plena, como se le dice en mindfulness. Bueno, ¿qué les parece este tema, queridos compañeros? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Es práctico?
Pues yo creo que es muy importante. Y básicamente porque, si nos damos cuenta, y según se dice, yo es una de las palabras que más utilizamos a lo largo de nuestra vida. Este sentido de yoidad, este sentido de ser nosotros algo distinto del mundo, es algo fundamental. Entonces, la cuestión es ver el funcionamiento tiene una razón fundamental. Tiene que ver con el conocimiento de nosotros mismos. Lo sepamos o no lo sepamos, el ser humano está siempre intentando una comprensión mayor. De modo que esto tiene que ver evidentemente con la cuestión de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, esto es un problema, este es en sí mismo todo un tema, el tema, uno de los temas fundamentales de la filosofía, y de alguna forma es a lo que estamos intentando aproximarnos, a ese conocimiento. ¿Quién es ese que piensa? ¿Quién es ese que siente? ¿Quién es ese que actúa? Y la cuestión es que, como bien decías, y como bien se ha explicado un poquito en la introducción, pareciera que estamos viajando en la conciencia y que esa conciencia de nosotros mismos tiene que ver fundamentalmente con el grado de identificación de aquello que creemos que somos nosotros. Si tenemos una gran identificación con nuestro cuerpo físico y con nuestros instintos, nos vamos a dar cuenta de que todo está girando alrededor de la consumación de los deseos y necesidades de ese cuerpo físico. Pero también, evidentemente, somos emociones y somos mente. De forma que el proceso es ir integrando estos tres niveles, de estos tres vehículos de la personalidad, que comúnmente llamamos los vehículos de la conciencia, para darnos cuenta de que estos son simplemente vehículos de esa conciencia mayor. La cuestión es tomar noción y fundamento de qué es lo que sucede en nosotros, y para eso está siempre la atención. Siempre volvemos a la atención. Pareciera que esta es la clave de las repeticiones, pero por más que la repitamos, nunca será suficientemente, porque aquí está la clave de todo, de comprensión y del desvelamiento de cualquier misterio, de cualquier incógnita que surja en nosotros. De manera que cuando parece que hay una gran insatisfacción y que no estamos contentos con el resultado de nuestra vida, de nuestros automatismos sobre todo, se suscitan en nosotros una necesidad de comprensión que está más allá de lo que sentimos y más allá de lo que pensamos. Nos damos cuenta de que el que siente y el que piensa es distinto de lo que se piensa y de lo que se siente. Por tanto, ahí hay una serie de claves que vamos a ir descubriendo poco a poco, hasta darnos cuenta de que esta conciencia, que está más allá de cualquier vehículo, es algo que hay que descubrir. Se nos invita a través de la atención, a través del silencio, a través de la oración, a través de la contemplación, a ir viendo aquellos otros campos de conciencia que están más allá de nuestros vehículos aparentes, y ahí ese es el reto, el gran reto que tenemos es ver hasta qué punto todo esto que sentimos y todas estas intuiciones que tenemos alrededor de ello, pues pueden ir haciéndose realidad de manera experimental. Por tanto, haciendo un poco alusión a las palabras que nos decía Marcela al principio del programa, este es un tema eminentemente práctico y deberíamos de poner mucha atención en ver cómo funcionamos, si somos autómatas y por qué somos autómatas, o si somos dueños de todo ese tipo de situaciones que fueron descritas al inicio del programa y que forman parte de nuestro vivir cotidiano.
Bueno, pues aquí me ha venido la gata. Marcela, si quieres hablar tú.
Sí. Como dice Jesús, tenemos que ver nuestro comportamiento, no sé yo. Lo que pasa es que a veces ni siquiera nos damos cuenta y decimos, es mi personalidad, y está muy bien porque es así, y es el ego que salta enorme ante cualquier hecho o situación. Incluso a veces surge la pregunta, ¿es lo mismo que la autoestima, y que tanto se habla en psicología o no? A veces el ego se presenta muy fácilmente, se lo puede observar cómo se va presentando en distintas situaciones, y a veces no es muy evidente su presencia, ya que no es tan intensa. Por ejemplo, es más evidente cuando, en forma práctica, tanto que recién nos mencionaba Jesús, en la observación, cuando estamos relatando alguna actividad o algún hecho en el que somos protagonistas. Eso casi nos sucede a todos. Y en mínima, o sea, de mínima, cuando estamos haciendo alguna actividad o estamos desarrollando algún trabajo que nos permite ese desarrollo, y perdemos, por ejemplo, la noción del tiempo, lo que se llama el fluir o el flow, ahí también está presente el yo, pero digamos de mínima, apenas aparece. Y, Y en ese protagonismo que va adquiriendo el yo, está cuando nos esforzamos, por ejemplo, a que otro se entere de todo lo que estamos haciendo y que hemos protagonizado tales hechos y tenemos tales éxitos y somos tales. Es decir, que es fácilmente evidenciable cuando el yo se hace presente. Algunos dicen que es el personaje que vamos desarrollando en base a las etiquetas y pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos. Hemos hecho ya otros programas que hemos hablado del yo y siempre estamos contando nuestra vida, lo que estamos pasando, lo que hemos pasado, y hay un movimiento que es hacia nosotros mismos. Es fácil de observar con esa atención y con ese silencio. Entonces, lo que planteamos hoy es esa observación atenta sobre nuestra acción, sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos, sobre lo que sugerimos a otros que hagan o no hagan, o lo que debe decir o lo que se debe hacer. Y luego que nos damos cuenta con gran compasión hacia nosotros mismos, intentar algo, que es que a través de ese cambio viene la adaptabilidad y también el cambio de nuestra acción. Bueno, a ver si Carmen ya está lista, si ya la gatita
Sí,
quedó por ahí.
es que se estaba poniendo encima del ordenador. Bueno, sí que es un tema muy, muy interesante. El ego, dicen los psicólogos que el ego es una construcción, ya no es cosa de que digamos en el esoterismo, sino la psicología dice que es una gran hazaña el tener ese ego que hemos construido pues a través de todas las experiencias que hemos tenido en el pasado. Entonces, el ego está unido a lo que es la personalidad, la mente concreta, las emociones, el cuerpo físico, y todo este conjunto está muy condicionado por lo que es la educación, la cultura, la sociedad en la que hemos nacido, las experiencias que hemos vivido y sobre todo nuestro discurso mental. Ese discurso mental que es el que nos condiciona y si nos identificamos mucho con ese discurso mental, no podremos acceder a otras partes de nuestro ser, que ya no sé si ya nombrarlas como yo, sino partes ya más trascendentes, dijéramos, de nuestro ser, partes ya que tienen que ver con otros planos donde hay otro tipo de amor, de inteligencia, otro tipo de percepción de la vida, que si nos quedamos en la mente concreta, no vamos a poder percibir, nos vamos a quedar muy limitados. Y la pena de esto es que quedarnos limitados, limitarnos a lo que es el ego, es vivir con miedos, vivir con separatividad. De esos miedos se engendra esa comparación, esas proyecciones de futuro, y ya sabemos pues todas las historias que la mente quiere o nos presenta, porque el ego solamente quiere una cosa, que es sobrevivir. Entonces, por eso el tema de la muerte no le gusta. Y otros temas de la enfermedad, otros temas del sufrimiento tampoco le gustan, le son muy desagradables. Por eso nuestra sociedad, pues a veces el tema de la muerte es un tabú porque el ego no quiere hablar de esto. Pero ocurre algo que como el ego tiene una percepción limitada, esa percepción limitada nunca le puede dar la satisfacción, la plenitud. El descanso, la tranquilidad, porque siempre va a haber miedo a algo, de alguna manera, o siempre va a haber una amenaza en alguien, o siempre va a haber algo que según mis estándares está mal y tendría que cambiarse, y eso pues produce un cierto chirriar interno o un cierto malestar interno, que cuando lo vemos cuando aparece ese malestar, simplemente es pararse y decir, bueno, esto es el ego. No hay cosa más fácil para saber cómo funciona el ego que cuando notamos ese malestar. sea un malestar, pues que lo podemos notar en la mente o normalmente cuando hay un malestar mental, emocional, siempre nos acaba repercutiendo en el físico. Luego, si vemos que aparecen esos malestares físicos, esas incomodidades internas en algún punto, ahí es que está actuando el ego. Esto es lo que hace que muchas personas en cierta etapa de su vida, cuando ya están cansados de probar a ver si satisfacen el ego de alguna manera, entonces prueban muchísimas experiencias que creen que les van a dar la felicidad, pues ya sea en viajando o con diferentes placeres o con amistades o con parejas o con y cuando ya se dan cuenta de que por ahí no es cuando intentan a ver qué hay más allá de este ego y es cuando se entra en un camino de ese autoconocimiento ya pero en profundidad a través de la contemplación, de la meditación. ¿Por qué? Porque vemos que hay personas que han podido trascender ese ego y que su vida pues está con paz, con tranquilidad. Me vienen a la mente muchos de los referentes que tenemos en este programa que nos han demostrado con su vida que se puede vivir más allá de ese ego en esa tranquilidad y esa paz. O sea que, atendiendo al título de este programa, cómo funciona el ego siempre funciona en modo de supervivencia, siempre nos va a querer encontrar una felicidad o sobrevivir a costa de los otros o con lo de afuera, porque no se ha dado cuenta todavía que esa felicidad solo está en encontrar un punto de conciencia dentro de nosotros mismos que está más allá de todas las historias que nuestra mente nos cuenta. Y ahí es donde tenemos el tema principal, reconocer cómo funciona nuestra mente, darnos cuenta, porque es también complicado cuando estamos muy identificados con nuestras ideas, darnos cuenta de que son solamente ideas y que nos llevan a apegarnos, a juzgar, a querer cambiar cosas y simplemente se trata, como habéis dicho, de estar atentos, de ese darnos cuenta y de esa atención.
Bueno, podría agregar, citando a Lise Bourbeau, que es una canadiense, que ya habló de las cinco heridas y eso de las cinco heridas que vienen de la infancia es algo que hay bastante consenso, como que existen. Y las cinco heridas, por ejemplo, son la injusticia, el abandono, el rechazo, la traición y la humillación, cosas que nos pasaron. Y nos hicieron sentir de esa manera. Por ejemplo, cuando hemos sentido que nos han tratado con injusticia, el ego monta un mecanismo de defensa, podríamos decirlo así, o nos sugiere que si nosotros recalcamos cómo deben ser las cosas, no nos van a tratar con injusticia, ¿no? Y entonces, son personas que van por el mundo corrigiendo a los demás cómo se deben hacer o no las cosas. Es una especie de estructuración, ¿no? De lo que realmente somos y de lo que es la vida. Después, por ejemplo, la traición, aquel niño o niña que en la infancia se sintió traicionado, el ego genera un personaje de que es el controlador, controla todo para que no lo vuelvan a traicionar, ¿no? Y bueno, hay gente que se reconoce que es controlador de todo. El otro día encontramos a una persona y dice, sí, yo controlo todo, controlo a mis compañeros de trabajo, controlo a mi marido, controlo el tiempo, controlaba todo. Y bueno, y eso existe. Y el abandono, por ejemplo, hace que uno siempre esté tratando de satisfacer las necesidades de los demás, sobre todo aquellos que queremos, para que no nos vuelvan a abandonar. El rechazo, digamos, también genera el ego un personaje de que quiere hacerlo todo perfecto para que yo no sea rechazado porque soy tan perfecto que nadie me va a rechazar. Y después está la herida de la humillación que genera aquellas personas, digamos, que sufren mucho y no pueden salir de ese sufrimiento. Y bueno, es una herida menos frecuente, pero es el llamado masoquista, ¿no? El masoquista se siente tan humillado de la infancia, no puede superarlo y entonces vive sufriendo y, qué sé yo, deseando sufrir. Esto nos lleva a que si nosotros observamos a nosotros mismos nuestro funcionamiento, podemos descubrir, por lo general siempre hay dos heridas que nos están controlando. Entonces, si nosotros nos observamos nosotros mismos por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro, por ejemplo, cuando alguien está hablando, el ego dentro de tu mente te dice, no, así como lo está diciendo, no es perfecto. Entonces yo, como lo estoy pensando, sí es perfecto, y entonces interrumpe al otro y dice cómo es la perfección, ¿no? Y eso es un comportamiento, bueno, que se da bastante entre los políticos y en los comentarios de los programas de políticos que se pisan unos a otros, pero si uno lo observa dentro de sí mismo, dice, bueno, la causa de esto está no en que el otro está diciendo mal las cosas, sino que yo tengo la herida dentro, ¿no? Entonces, observándola, yo puedo controlar mi interrupción hacia los demás. O, bueno, siguiendo todas estas cinco heridas, uno las puede observar en sí mismo y puede, digamos, controlar un poco al ego, tenerlo bajo un poquito de tranquilízate, que tus mecanismos no me ayudan a relacionarme socialmente y a manifestarme bien con los demás, y eso hay que tratarlo. Lise Bourbeau dice que las heridas te acompañan toda la vida y que es muy difícil de curarse. Uno las puede controlar un poquito, pero es muy difícil de curarse. Yo tengo otra opinión. Yo tengo otra opinión que lo hicimos en un programa anterior que se llamaba Ego o Atención. Es decir, si la persona logra desarrollar esa atención que viene de más allá de la mente, es una presencia fuerte y dinámica la atención. Hace que los pensamientos y las emociones se silencien y entonces el ego desaparece, porque el ego fundamentalmente actúa a través de la mente y de las emociones, pero sobre todo de la mente, ¿no? Entonces, si la mente se silencia, el ego desaparece. Y el ego hace cualquier cosa para evitar que uno entre en silencio de la personalidad o de los vehículos inferiores y deje manifestar lo superior. Entonces, un poco. Los mecanismos del ego son muchos, uno los puede observar permanentemente, los hemos mencionado en la introducción, y lo importante es que esto sea práctico y los observemos en nosotros mismos y digamos, bueno, ahí el ego me está haciendo hacer esto, ¿por qué será? ¿Por qué no será? Y viendo y observando tal cual es, podemos ir adelante. Krishnamurti, en determinadas ocasiones dice, bueno, si usted quiere vivir tranquilo, quiere vivir en un nivel superior, dice, observe su mente, observe cómo se comporta su mente. Y en última instancia nos está diciendo cómo se comporta su ego, que a través de su mente le está sugiriendo una serie de comportamientos y cosas que a veces no nos dejan vivir tranquilo. Bueno, hasta aquí el primer bloque. Ahora vamos a las noticias. ¿Qué les parece? Y la primera no sé quién la tiene.
Pues mira, la primera es en relación con un programa anterior y por ello os invitamos a ver el tema, un tema que está relacionado con el que estamos tratando hoy, que es ausencia del yo protagónico. Un resumen de este programa sería el siguiente. Podemos vivir como cauce a través del cual todo fluye y donde ya no existe un yo protagónico. Una acción se convierte en liberadora cuando se ejecuta sin que exista un yo que se jacte de realizarla. El silencio suaviza todas las estrías puntiagudas del psiquismo egocentrado del yo protagónico. Discípulo es aquel que transfiere su conciencia de lo personal a lo impersonal. No decimos mi mente piensa, decimos yo pienso. El egoísmo del yo protagónico siempre quiere hacer algo espectacular, ser reconocido y aplaudido. trata de impedir el silencio del meditador con variadas argucias. El yo protagónico grupal, otro de los temas que se trataron. El alma grupal. La ausencia del yo protagónico permite la liberación y el encuentro con el amor y con lo real. Bueno, pues podéis escucharlo, este programa, La ausencia del yo protagónico, en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, al que podéis acceder desde YouTube o desde cualquier buscador. Es concretamente el programa 533. Lo podéis buscar también por este número a la par del título. Recordad que una vez que estéis dentro del canal, podéis buscar con la lupa, palabra por palabra, cualquiera de los temas. Bueno, pues nada, suscribiros al canal para recibir las noticias de nuevos vídeos. Sabéis que Sirviendo a la Humanidad es un canal de YouTube que está siempre actualizado.
Y otro vídeo que le queremos recomendar es el del plenilunio de Capricornio, que lo tuvimos hace poco. En él se trató las energías de Capricornio, estarán presentes durante todo el mes hasta la llegada de Acuario, por lo cual invitamos a ver el programa de plenilunio, donde se conversa sobre las energías, cualidades, el pétalo del corazón o chakra cardíaco que tiene que ver con Capricornio, la meditación de plenilunio mientras transcurre la influencia de la constelación de Capricornio sobre el sistema solar. Una constelación es el cuerpo de una entidad cósmica supremamente evolucionada, moviéndose creadoramente por los espacios infinitos e irradiando poder magnético que afectará a todos los universos incluidos dentro del círculo no se pasa de su sistema cósmico. Oportunidades de servicio durante los plenilunios, cómo vivenciar este plenilunio, energías disponibles en Capricornio, Capricornio y la iniciación, se trataron muchos temas, los signos del zodíaco y los pétalos del corazón, Capricornio, pétalo de redención y Capricornio por Joana García, nuestra querida amiga que siempre nos manda sus informes, y se terminó con la meditación Dejar penetrar la luz. Así que lo podés encontrar en el canal YouTube Sirviendo a la Humanidad. Y bueno, ahora vamos a una pequeña pausa musical y enseguida regresamos.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes. Thank you. para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, empezamos el segundo bloque de este programa tan interesante que es descubrir el funcionamiento del ego. Pues bien, vamos a ir con unos textos y después conversamos. Adelante.
El trabajo en esta línea de realización de la realidad a través del sujeto consiste, del principio al fin, en mantener esta actitud de investigación, de buscar en cada cosa y en todo momento qué es ese yo, qué quiere decir yo. No es un yo teórico, hipotético, colgado en lo alto, sino el yo, con mayúscula, que estoy utilizando, que está en este mundo viviendo esta situación. No he de buscar un yo allá arriba, he de buscarme a mí mismo aquí y ahora, tal como me intuyo, abarcando siempre la situación del presente, no buscando un yo superior. Si existe un yo superior, ha de ir hacia él por el yo que intuyo ahora, porque si busco algo que no sea este yo que vivo ahora, este yo que es el centro de mi actuar, de mi sentir, de mi ser, estoy viviendo en las nubes y me estoy alejando de la única realidad que puedo vivir, viviendo cada instante de la vida real hasta el fondo. Es cómo nos adentraremos en esa conciencia de realidad. Y si hay un yo superior, ya iremos a parar a él. Pero no será sino un nombre, una idea más. En la medida en que este yo sea auténtico, será el yo de todas las cosas, de lo prosaico, de lo sublime, de lo más elemental y de lo más inspirado, de lo más sencillo y de lo más sutil. Soy yo quien tengo unas aspiraciones, unas intuiciones, unas experiencias. Pero lo importante no es la experiencia, sino yo que las tengo. Porque la experiencia es solo un producto. Por lo tanto, este yo es el elemento central de donde sale todo, a donde hemos de ir a parar. Y solamente podemos ir a él viviendo con totalidad cada situación. Bueno, estas palabras pertenecen a Antonio Blay del libro Caminos de Autorrealización.
Donde exista la actividad del ego, no es posible la meditación. Es muy importante comprender esto, no verbal, sino realmente. La meditación es un proceso de vaciado de la mente de toda la actividad del ego, del yo. Si usted no comprende la actividad del ego, entonces su meditación solo conduce a la ilusión, al autoengaño, a más distorsión. De modo que para entender lo que es la meditación, usted debe comprender la actividad del ego. El ego ha tenido mil experiencias mundanas, sensuales e intelectuales, pero está aburrido de ellas porque no tienen ningún sentido. El deseo de tener más experiencias, experiencias más amplias, más expansivas y trascendentales, es parte del yo, del ego. Cuando tiene semejantes experiencias o visiones, usted debe ser capaz de reconocerla. Pero cuando lo hace, Estas no son nuevas, son proyecciones de su pasado, de su condicionamiento, de las cuales la mente disfruta como si fuesen algo nuevo. No asienta, sino vea la verdad de esto. Entonces, esa verdad es suya. Una de las demandas, apetencias o deseos de la mente, del ego, es transformar lo que es en lo que debería ser. No sabe qué hacer con lo que es, porque no lo puede resolver. Por consiguiente, proyecta una idea de lo que debería ser, que es el ideal. Esta proyección es la antítesis de lo que es, y por lo tanto existe un conflicto entre lo que es y lo que debería ser. Este conflicto mismo es la sangre y el aliento del ego. Otra actividad del ego es la voluntad. La voluntad es una forma de ambición, y de ella surge el deseo de controlar un pensamiento mediante otro, una actividad del pensamiento por medio de otra actividad. Debo controlar mi deseo. El yo es una creación del pensamiento, la postulación verbal de un yo con sus recuerdos y experiencias. Ese pensamiento quiere controlar, moldear y negar a otro pensamiento. Cuando usted observa, cuando usted está extraordinariamente atento a esta actividad del ego, entonces la mente se vuelve sumamente quieta, cuerda, sana, santa. Y desde ese silencio, nuestra vida, en la actividad cotidiana, se transforma. Este párrafo pertenece al libro La luz en uno mismo, la verdadera meditación, de Krishnamurti.
Bueno, y otro párrafo dice así: mi intención es poner al descubierto la actividad pensante del ser humano común, que actúa modo de ego o conciencia superficial, y que podremos sacar a la luz con la ayuda de una atención lúcida y omnímoda, que es un atributo de lo sagrado. En cuanto se alumbra el ego con la llama de la atención, su actividad cesa de repente, se queda completamente en silencio, y en esa paz del alma o vacío psicológico aparece una nueva conciencia, energía pura, donde la belleza, la verdad y el amor se reflejan como en un espejo. Al observar los movimientos del ego, los rayos de la atención los hacen desaparecer, provocando asimismo la muerte de su autor. El estado de perfecto silencio interior que así experimentamos nos aporta salud y bienestar duraderos, tanto físicos como psicológicos. Y al fundirse la mente en un clima de amor, experimentamos una evolución moral. La inactividad de la mente, la atención lúcida y la sencillez de nuestro encuentro con el movimiento de la vida representan, de hecho, la muerte del ego. Y esto es de Ilya Shoara en su libro El silencio de la mente, un libro para leer y que se puede descargar de internet gratuitamente.
Pues muchas gracias por estos textos que nos han preparado y realmente yo creo que son muy interesantes. A mí me llama mucho la atención, quizás si queréis empezamos por el primero, el de Antonio Blay, que de alguna forma nos está viniendo a decir que tratemos de ver desde lo que somos ahora mismo. Parece como que quisiéramos identificar otro yo, otro super yo, otro yo ideal, una no sé qué suerte de cosas que nos han contado, que fuera un yo con mayúscula, una conciencia sobrenatural, cuando en realidad lo que yo creo que nos está invitando a hacer es, bueno, mire usted quién es el que siente, el que ve, el que mira, el que se sorprende, el que disfruta, nos parece, pero yo creo que nos invita a mirar a ese centro de conciencia desde el cual miramos, sentimos, hacemos. ¿Qué os parece? ¿Qué os sugiere esto? ¿Cómo lo veis? Dani.
Bueno, yo lo veo muy bien lo que dice Blay, de observarnos y ver nuestro yo, nuestro ego, el que está funcionando ahora. No pensemos que tenemos un ego ideal, un yo ideal y que lo hace todo perfecto. No, el que tenemos ahora y vernos atentamente cómo estamos funcionando. Y entonces eso engancha con lo que Krishnamurti después habla entre lo que es y lo que debería ser, y también engancha con lo que dice Shohara, ¿no? Ese que me tocó leer a mí, que me gustó mucho, que cuando uno ve el ego que está funcionando ahora, es cuando uno, si lo observa con atención, se silencia, se puede desactivar. Incluso él habla de la muerte del ego, cosa que Lise Bourbeau dice que lo llevamos siempre, ¿no? Claro, cuando se muere el ego mismo se encarga de decirte a ti, porque nosotros no somos el ego, sino que lo hemos creado, se encarga de decirte que si se muere el ego, te vas a morir tú también. Eso me lo decía a mí cuando empecé con la meditación de silencio. Pero no, nosotros no nos morimos. Es decir, lo que desaparece es el ego inferior, el yo inferior, y en el silencio podemos entrar en contacto con lo superior, con la tríada espiritual, como se dice, la luz, el amor y la voluntad. Y entonces cuando desaparece lo inferior, aparece lo superior. Lo superior es el ego, el ego o el yo superior, que somos nosotros mismos. Somos las dos, el ego inferior y el ego superior, el yo inferior y el yo superior. Lo que pasa es que es un proceso evolutivo. Al principio estamos identificados con lo inferior. Yo pienso, yo quiero, yo hago, yo quiero ser famoso, yo quiero mucho dinero, muchas propiedades, muchos amigos, mucho. Y después uno se da cuenta que todo eso trae conflicto y que es mejor vivir sencillamente, y en algún momento uno entra en el camino del silencio, y en ese silencio se genera un vacío donde se manifiesta lo superior. Es decir, siguen estando los vehículos, pero el alma se está manifestando a través de los vehículos inferiores, y la tríada espiritual también. Entonces, es un cambiar de un yo inferior a un yo superior o divino, ¿no? Y Eckhart Tolle también habla de que es muy fácil desactivar el ego. Lo que pasa es que los que dicen que es muy difícil desactivar el ego es porque no conocen lo que es la atención plena. Últimamente, gracias a Dios o al estado evolutivo de la humanidad, hay muchos que están hablando de la atención plena y de la atención que genera silencio. Vicente Beltrán Anglada nos dice, si hay atención hay silencio, y si hay silencio no hay ego. Entonces, para desactivar el ego hay que vivir atentos, que es la primera regla del Agni Yoga, ¿no?
Pues mira, también me había subrayado, me han gustado mucho las citas, porque las veo muy, muy clarificadoras. La primera cita de Antonio Blay, además creo que están las tres relacionadas. Lo que nos está explicando es que no caigamos en esa dualidad o dicotomía entre el que soy ahora y mi yo superior, como que hay dos, ¿no? Y que tengo que esforzarme mucho para llegar a ese ser superior. Y entonces con todo lo que haga y me esfuerce y medite y tal, pues resulta que me transformaré y que llegaré a... Entonces esto es viéndolo desde un... Esto es el tiempo lineal del ego, ¿no? Cuando en otro plano realmente lo que somos en realidad ya está. ¿Por qué? Porque estamos viviendo dentro del Creador, somos parte del Creador, nunca nos hemos separado del Creador, nunca nos hemos diferenciado, ni es la mente la que nos ha hecho esa diferenciación, porque en algún momento evolutivo en el que estamos teníamos que pasar por ahí, teníamos que desarrollar bien el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, saber utilizar el mental concreto, me refiero, y en ese mental concreto pues tenía su función pues de clasificar las cosas, de crear ese lenguaje, de crear las estructuras que hemos creado, pero llega un momento en la evolución en que el ser humano se da cuenta, y por eso estamos hablando de esto en estos momentos y hablamos del Agni Yoga, porque el ser humano se ha dado cuenta de que más allá de la mente concreta hay otro estado de conciencia, que realmente no hay que hacer un esfuerzo para llegar ahí, sino simplemente es al contrario, es ir simplificando todo, ir acallando todo lo que no es para que aparezca ese otro estado de conciencia, el cual no se adquiere mediante esfuerzos. Esa es un poco la trampa, porque el ego siempre quiere hacer, hacer, hacer y hacer, y como decía también Krishnamurti, cambiar. Ahora cambio un pensamiento con el otro. Vale, está bien que a veces en un momento tengamos que cambiar unos pensamientos por otros, que sean más, más certeros, más reales, pero llega un momento en que ya es como un juego del ego. El ego quiere ir mejorando, quiere y tener esa impresión de que quiero, de que estoy mejorando, de que lo estoy logrando. Incluso hay veces que uno ya por haber leído tantas cosas, pues cree que ya con haberlo leído, como si lo tuviera asimilado. Pero como la vida es tan sabia y tiene esa inteligencia, pues con las circunstancias cotidianas, pues nos vamos dando cuenta de qué cosas sí tenemos más o menos superadas y que otras cosas todavía nuestro ego está ahí apegado. Entonces, pues eso, el darnos cuenta de que la importancia está en vivir el presente, el aquí y el ahora, sin fantasías de que es que yo en otro plano, fíjate, mi alma. No, yo estoy viviendo aquí lo que me toca, y a través de este vivir lo que estoy o las circunstancias en las que estoy y todo lo que me ocurre internamente, a través de vivirlo con mucha presencia, ahí se puede ir transmutando, porque lo estamos observando desde una atención que se dice que si hay silencio y esa atención se vuelve monádica, es decir, no juzga, no compara, no quiere cambiar nada. Si aprendemos a mirar todos nuestros procesos mentales, emocionales, desde ese punto neutro, es cuando se transforman, se van transformando todos esos procesos. ¿Querías decir algo, Marcela?
Se cortó por unos segundos y volvió la voz.
Pues sí, bueno, te doy paso, cuenta tú lo que quieras.
Oh, siguiendo lo que estabas diciendo, creo que la experiencia cotidiana es el mejor maestro para observarnos a nosotros mismos. Cuando está agazapado el ego, tuc, salta, nos damos cuenta, uy, ¿qué está pasando? Y después, cuando nos vamos entrenando espiritualmente, o sea, sin una técnica, si nos vamos viviendo más atentos, ya nos damos cuenta antes de que surja la cuestión, porque el hecho de estar pensando continuamente en ese diálogo que no cesa nunca, o que a veces van surgiendo los pensamientos, ahí está muy presente nuestro ego en todo el proceso mental. Cuando estamos atentos y va surgiendo el silencio, creo que es un paso grande, porque eso nos permite esa observación que recién nos mencionaba Dani, y cómo se va dando todo el proceso. Es decir, creo que ese proceso se va dando como espontáneamente o naturalmente a través de la atención. Así que pareciera, Carmen, que lo interesante es estar atentos y observar qué sucede. Y es todo lo que puedo comentar.
Pues yo quería comentar que si os fijáis, el principio del texto que hemos leído de Bly nos dice que el trabajo en esta línea de realización de la realidad, y habla de realidad con mayúscula, a través del sujeto, consiste del principio al fin en mantener una actitud de investigación. Esto es una de las cuestiones que parece que se escapa, que parece que no tenemos muy presente, pero es que no hay que dar nada por sentado. Tenemos que estar siempre en esta actitud de aprender, de apertura de mente y de corazón. Y una de las cuestiones, Antonio Blay señala que habría tres modos y tres formas de llegar a la realidad, a esa autorrealización. Una sería a través del yo, del sujeto, de lo que sentimos que somos nosotros. Otra sería a través del mundo externo y otra a través de lo trascendente. Sin embargo, indica que lo prioritario en su concepción de las cosas y tal, en función de su experiencia, es primero tener un conocimiento claro del sujeto, de lo que es nuestra conciencia. Y para ello, entre otras cosas, nos propone un ejercicio de centramiento que, un poco ahondando en lo que nos decía Daniel, se trata de llevar a cabo un movimiento de la conciencia. Es una traslación de la conciencia que está situada en la parte de la personalidad, en los distintos vehículos de la personalidad, y trasladarla a esa parte central, a ese núcleo de donde todo surge, que es el yo central. Y fijaros qué cosa más interesante que tiene que ver con todo lo que vosotros decís. Observación nos sitúa en un plano posterior, de como si fuésemos nosotros un observador silencioso de todo cuanto está sucediendo. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio mental, no solo de atención, sino de atención como si fuéramos el espectador de lo que sucede, vemos el movimiento de las distintas conciencias, el movimiento de lo instintivo, de lo emocional, del mental. Por tanto, es una de las formas de toma de conciencia. Eckhart Tolle nos habla de ser consciente. Todos nos hablan de la importancia de tomar conciencia. Tomar conciencia es tomar razón de lo que sucede a través de lo que es este yo profundo. Por tanto, de ahí que de alguna forma se nos invita a darnos cuenta de que lo importante no es todo lo que sentimos ni todo lo que pensamos, porque eso es mudable, eso es transitivo, eso es contingente, eso es pura, es muy fútil, es un instante, va cambiando, todo es mudable. Y sin embargo, el yo que está detrás de todas esas experiencias es lo único que no cambia. Y esa conciencia es a la que de alguna forma nos tenemos que, desde la que tenemos que prestar atención, sin desdeñar todo aquello que vivimos. Y una de las cosas que suelo decir es que cuando parece que el tema de lo psicológico no fuera importante, y yo lo que querría decir es que antes de intentar vivir en no sé qué otros mundos superiores, vamos a intentar amar muy profundamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque lo que tenemos alrededor es la experiencia que nos está transformando y nos está haciendo ver quién es ese centro que ama. Las cosas que vivimos son como los estímulos que están haciendo que el amor se produzca, que la voluntad se produzca, que la inteligencia se produzca. Y todos esos estímulos son externos, pero el que responde, el que da cuenta de ellos, es ese yo profundo. Por tanto, al final, fijaros, siempre lo decimos, atención. Una de las cosas, como nos las decía Ilio Seoara, es atención lúcida y omnímoda. Y decía él que es un atributo de lo sagrado. Yo creo que esta frase es una frase que contiene una clave de meditación. Es algo hermosísimo, tal y como lo explica él, es algo extraordinario. Y siempre lo reconduce a la atención lúcida, a la sencillez en relación con ese movimiento de la vida. Por tanto, amar mucho la vida, estar muy pendiente, atentos a ella. En fin. Bueno, ¿querréis comentar alguna cosa más? Daniel, ¿alguna?
Algunas frases sintéticas. Todos tenemos ego. El ego siempre nos controla. Lo hemos creado nosotros a través de nuestra forma de vivir y entonces él reproduce lo que nosotros hemos sido. Pero hay un proceso evolutivo y hay que pasar del ego inferior al ego superior. Y eso se realiza, como ustedes dijeron, a través de la atención. La atención que genera el silencio del ego inferior y que permite que descienda al ego superior. Y eso es observarse, observarse adentro, cómo funciona todo, con mucha atención. Y de a poco vamos a ir descubriendo el camino de salida y el camino de ascensión. Eso nada más.
Perfecto. Bueno, pues si os parece, ya por tiempo nos vamos a ir al espacio de los ángeles solares. ¿Os parece?
Muy
Sí.
bien.
Y preguntarán nuestros siguientes, bueno, ¿esto qué espacio de los solares? Bueno, de los ángeles solares, pues es el espacio al que queremos de poner toda nuestra atención durante este próximo año. De modo que en 2026 vamos a poner, como decimos, toda nuestra atención en los ángeles solares. Ello es muy importante. Descubriremos quiénes son, cómo ayudan al ser humano. Y vamos a ir compartiendo párrafos que nos van a ayudar a comprender su naturaleza. Y por tanto, vamos a ir, inv os invitamos a todos a participar de esta investigación que vamos a ir haciendo programa tras programa, todos juntos, para a través de ella ir conociendo más a los ángeles solares y tener esa oportunidad importante y maravillosa de saber y de poder invocarles. De modo que hoy en el espacio de los ángeles solares vamos a escuchar un párrafo del libro de Vicente Beltrán Anglada de la jerarquía Los ángeles solares y la humanidad. Adelante.
El ángel solar está presidiendo todo el camino de identificación y perfección. Es este el momento de no defraudarlo y acelerar el ritmo de la vida espiritual y contribuir conscientemente a nuestra propia liberación, en el bien entendido que al hacerlo liberamos de su sacrificio a nuestro ángel solar y contribuimos directamente también a la liberación universal del logos planetario. Si uno de los puntos culminantes de la labor del ángel solar es la iniciación, los arramas como lugares en el tiempo donde ésta se realiza y donde se reciben, además, las enseñanzas adecuadas para continuar el proceso evolutivo, cobran una actualidad y un interés especiales. Estudiarlos en todos los aspectos posibles es la labor que emprendemos con la ayuda de todos ustedes. Vicente Beltrán Anglada.
Espíritu de la paz sea con nosotros.
Bueno, vamos a la meditación. Tenemos varias meditaciones. Hoy nos toca invocar los ángeles solares y lo vamos a hacer por la Unión Europea, un sector del mundo que está siendo atacada por fuerzas regresivas, así que nada mejor que los ángeles solares apoyen y esclarezcan las mentes de los líderes de la Unión Europea. Y como en toda meditación, siempre es necesario silenciar lo inferior. Entonces nos sentamos cómodamente con la columna derecha y relajamos nuestro cuerpo físico rápidamente, de tal manera que ni se sienta ni nos moleste en el proceso meditativo. Después, aquietamos nuestras emociones, observándolas atentamente. Cualquier emoción que aparezca, la dejamos pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos. Y también observamos atentamente los pensamientos que van surgiendo en nuestra mente. Al observarlos con atención, con profunda atención que viene de más allá de la mente, esos pensamientos se disuelven, desaparecen. Entonces, ¿qué queda? Queda un silencio profundo, porque nada de lo que está abajo, nuestro ego inferior, el físico, el emocional y el mental, está haciendo ruido. Queda un profundo silencio, desaparecen las tensiones, aparece una paz profunda, y es, invitamos a que la paz, esa paz, se deposite suavemente sobre el corazón, y así entonces dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, que es también parte nuestra. Es aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos a través de impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Y presentes en una conciencia de ser aquí y ahora, que surgen de un silencio infinito que la rodea por todas partes, así en el corazón del ángel solar nos disponemos a la meditación y permanecemos en ese estado.
Ángeles solares por la Unión Europea. Empezamos visualizando el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas azul que representa al Avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Visualicemos ahora que un flujo de energía azul índigo procedente del símbolo de la nueva era abraza y compenetra a nuestro planeta Tierra. Con esta visualización en mente, repetimos tres veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Visualicemos ahora que el flujo de energía azul fluye específicamente sobre la Unión Europea. Repetimos tres veces el mantra de invocación de los ángeles solares para que ellos otorguen comprensión espiritual. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre la Unión Europea y todos sus habitantes. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre la Unión Europea y todos sus habitantes. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre la Unión Europea y todos sus habitantes. Mantengamos la visualización viendo cómo la energía azul índigo llevada por los ángeles solares realiza su trabajo. Finalizamos recitando la gran invocación. desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, Carmen, por guiarnos en esta meditación. Y antes de irnos, queremos decirle que el tema del próximo programa será Maestro Rákóczi o Conde de Saint Germain. En este programa hemos hablado de dos maestros, del maestro Moria, del maestro Kutjumi. También en Noviluños hemos hablado indirectamente del maestro Jesús cuando hablamos de Apolonio de Tiana. Y bueno, ahora vamos a hablar del maestro Rákóczi, que es mucho más conocido como Conde de Saint Germain, y estamos haciendo una investigación para hablar de su vida, de su trabajo. En el año 1937 dejó de ser el Shōhan o el director del séptimo rayo, de la rama principal del séptimo rayo, y ocupó el cargo del Mahachōhan o señor de la civilización, que involucra a las ramas de tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo rayo, y es alguien muy importante dentro de la Gran Logia Blanca o esa corporación de maestros de sabiduría que impulsan a la humanidad hacia el proceso evolutivo. Y creemos que va a ser muy importante, porque tanto Vicente Beltrán Anglada como el maestro tibetano nos hablan de él, y son cosas que, si no leemos todos los libros de estos autores, son citas que no las encontramos. Estamos haciendo una investigación y las párrafos más importantes los vamos a compartir con ustedes, y vamos a estar conversando sobre este maestro. Bueno, hemos llegado al final. Si quieren seguir viendo vídeos, acepten la sugerencia de pantalla. Desde aquí les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.